la hora 8:26 la tenemos en línea a Leda Soto. Hola Leda, ¿cómo estás? Buenos días.
Buen día, buen día, buen día. ¿Cómo anda, queridos amigos, oyentes de Nacional? Buen día, Rosario.
¿Cómo estás, Leda? Bueno, tenemos el gusto de entrevistarte hoy. Realmente sos una figura emblemática para lo que es todas las radios fueguinas. Sos multifacética también, una artista fueguina y dueña de una voz increíble. Nuestra compañera, por supuesto, ella nos acompaña y que llena de música las noches riograndenses. ¿No es así, Leda?
Bueno, demasiado. Estoy demasiado directamente. No, voy, hago mi trabajo y me presento tal cual soy. Ya creo que con los años que tengo, he cambiado muchísimo a aquel momento en que ingresé a la radio por 1980. Y bueno, ya hoy un poco madurísima, como decir. Bueno, me doy esa licencia de mostrarme tal cual, y va, siempre me mostré tal cual, pero un poco más moderada, teniendo en cuenta las formas. Siempre fui así, solamente que ahora estoy más descocada.
Y Leda, en estos 100 años de radio, ¿qué significa la radio en tu vida?
Todo.
Todo.
Todo, vos imaginate. Fue mi primer trabajo.
Sí.
Fue la que me enseñó a amarla y a descubrir la verdadera vocación, porque yo estaba disparada para las carreras técnicas y de golpe me encontré con el tema de ser una persona que podía comunicarse, complementar lo que a mí me gustaba, como era la música, junto con lo que es la radio, ¿no?
Sí.
Escuchar música, anunciarla, decir noticias. Y aparte, todos, anoche estaba pensando, tanta gente me fue formando para llegar a ser lo que soy hoy. Este producto es gracias a Mingo Gutiérrez, así que él es el responsable de esto que pueden escuchar en las noches en Radio Nacional.
Y Leda, ¿cómo fueron estos primeros pasos? Bueno, vos comenzaste acá en Radio Nacional, pero ¿cómo fueron esos primeros pasos? ¿Se fue dando todo con naturalidad o, bueno, costó un poquito al principio?
Todo cuesta, todo cuesta, hasta que uno no nace sabiéndolo todo, va aprendiendo. Sí. Y también hay momentos que uno se va dando la cabeza contra las paredes, se va encontrando con el mundo real, porque por ahí los primeros tiempos ese mundo te lo dibujan tus familiares, después tus amigos, tu adolescencia, es como que siempre estás cuidado.
Sí.
Y cuando ya abrís la puerta para empezar a caminar, a bajar los escaloncitos y enganchar la cera de la vida, es como que te vas encontrando que no están tus aspectos más directos, ya sea familia, amigos, te encontrás con la vida real, y ahí es donde empezás a formarte y a encontrarte que la vida es otra cosa, ¿no? Y ahí están los amigos. Y en Radio Nacional, tuve la fortuna de ingresar muy chiquita, a los 19 años, así que me acordaba de todos aquellos que me fueron ayudando, y imagínate, no tenía la voz en ese momento que tengo ahora. Radio, ¿no?
Sí.
Y Mingo, quien me dio el mayor apoyo y me iba marcando las cosas que cómo tenía que ir desempeñándome, y los que me dieron la mano más, pero más grande, fueron mis operadores.
Sí.
Mis operadores, ay, te juro que me emociona escucharlos, ¿viste? Escuchar ellos cuando, por eso casi siempre, no digo que todos los días, pero casi siempre los nombro a todos ellos, porque me fueron corrigiendo, marcando, aparte de mi edad, esos operadores eran mis padres casi. Uh-huh. Y era el Chaque, por ejemplo, Don Chenú, Juan Marín, esos fueron los grandes operadores que me fueron guiando y marcando cómo tenía que hacer radio. Así que, bueno, de todos lados tuve mucha, mucha ayuda. Yo comencé con un programa infantil. Uh-huh. Y al poco tiempo, en diciembre, ya pasé a hacer parte de la radio. Sí. Pero cuando comencé a hacer el programa infantil, Juan Marín era el que me traía todos los discos y cómo tenía que estar, lo simpática que tenía que hacer con los chiquitos. Y así que bueno, hubieron programas en que parecía el payaso Muralito yo. Así que, sí. Claro, no tenía tacto con los nenes.
Sí.
Pero Radio Nacional, como me decías, ¿qué te parece? Radio Nacional me recibió desde muy jovencita, me enseñó, me formó y compartí con ella toda la alegría de tener mis hijos, ya sea cuando fueron creciendo, cuando después se fueron recibiendo, cuando ya se hicieron hombres, y también ha recibido a mis nietos, es decir, ha sido y es parte de mi vida nacional. Uh-huh. Ha estado en mis alegrías y en mis tristezas. Pero bueno, eso simplemente quería mencionar.
Y Leda, al principio nos mencionabas que al principio tenías pensado estudiar otra carrera, ¿no es así?
Ah, sí. Pensaba llegar a la luna, ser astronauta, ser ingeniera, médica, también docente, es decir, estaba ahí, y bueno, como te digo, Mingo se cruzó en mi camino y me marcó mi verdadera vocación, que la descubrí aquí, dentro de la radio, ¿no?
Sí.
Yo había pintado para ser ingeniera electromecánica, después estuve rindiendo, en esa época se rendía un examen de ingreso, y lo aprobé. Volví porque la situación económica no era de la mejor.
Sí.
Mi mamá no me podía solventar económicamente, entonces decidí tener un año sabático, y cuando en ese momento, en ese proyecto de la decisión, me lo encuentro a Mingo, me propone un programa infantil y que yo digo accedo, y después ya en diciembre justo sale la posibilidad de incorporar nuevo personal en Radio Nacional y entro como personal contratado. Uh-huh. Que estuve hasta 1983, el momento en que ya pasé a ser parte permanente, ¿no?, de la emisora. Pero mi episodio y encuentro con radio fue el 1 de diciembre, es decir, con Radio Nacional,
sí,
diciembre de 1980. Así que estoy por cumplir los 40 años en diciembre.
40 años, nada más y nada menos. Y
40 años de radio.
Sí, sí, sí.
Y, de permanencia en la misma casa, ¿no?
Sí. ¿Y qué significan esos 40 años para vos? ¿Van a haber festejos, me imagino? Si se puede, ¿no? En medio de esta pandemia.
Yo creo que van a ser virtuales. Va a ser una gran fiesta virtual. Y si todo termina, andaremos a los codazos, directamente. Porque vamos a tener que seguir manteniendo el distanciamiento social, no barbijo, pero sí, la máscara esa de plástico facial. Yo pienso y tengo fe que todo se va a solucionar. Y no importa, los festejos se postergarán para el próximo año, así que no hay problema.
Por supuesto, bueno, esperemos que sí. Recién me nombrabas a Mingo Gutiérrez y yo quiero saber, es una pregunta más personal, personal que todas, ¿qué significa este nombre para vos, Mingo Gutiérrez?
Mingo. Uh-huh. Mingo es todo, es todo. Fue mi profesor en el secundario, se ha transformado en el gran amigo, en el gran hermano mayor. En todo, qué sé yo, el guía, el compañero de guía también, de formarme. Mingo es de todo, es patrimonio pollino, patagónico, es patrimonio radial, todo. Conmigo la hemos pasado tan, pero tan bien, hemos hecho producción ahí mismo al aire, también hemos sido productores de programas, sí, que han surgido. Mingo me ha acompañado en todas las locuras que me han surgido. Él creó este monstruo y bueno, se tiene que hacer cargo.
¿Y alguna anécdota que tengas para contar, ya sea con Mingo o acá de la radio, que recuerdes como esa anécdota, así, esa mayor anécdota?
Hay muchas. Pero, a ver, yo pasé por todos los turnos de la radio.
Sí.
Estuve a la mañana, estuve por la tarde, estuve y estoy a la noche, y también estuve a la trasnoche o madrugada. Es decir, que entraba a la 1 de la mañana, salía a las 7 de la mañana. Es decir, que sé todo lo que es, cómo se manejan las distintas etapas de la audiencia de la emisora. Uh-huh. Y conmigo, a veces nos encontrábamos cuando yo salía de la trasnoche, y él ingresaba a la mañana, a las 6 de la mañana, siempre. Y en otra época estuve bastante tiempo. Yo soy como las relaciones, ¿viste? O sea, hay gente que tiene relaciones de 1, 2, 3 meses, sí, de noviazgo, y otros que por ahí duran 4, 5, 6, 10, 15 años de novio, ¿viste? Y de golpe, ¿viste?, se separan. Otros bien, otros mal.
Sí.
Y bueno, en la mañana estuve mucho tiempo, y donde más permanecí fue el turno de la tarde, y ahora, bueno, turnos de la noche son eternos algunos. Pero por la mañana me gustaba muchísimo, pero a medida que uno va creciendo va sufriendo el frío. Entonces sí, ya, como que no se hace tan agradable. Te cuesta más levantarte. Y teníamos el programa, lo que pasa es que ha cambiado tanto, los programas de la mañana, creo que la mañana de Nacional.
Sí.
Bueno, yo siempre pila para arriba. Y entrábamos con el programa como a las 10 de la mañana. Uh-huh. Y Spontis venía, él daba su informe, por ahí venía su aporte a la mañana con alguna información, algún comentario, siempre interesante.
Sí.
Y por ahí lo han escuchado, amigo, con esa tranquilidad.
Sí.
Y yo también, siguiéndolo, largaba alguna cosita. Y un día entró con un comentario de un personaje, de un pulgar, que siempre lo menciona, y narró una pequeña historia.
Sí.
Y después yo le digo, eso tendría que escribirlo usted en un libro. No, pero este es un cuento y va y tiene continuidad. Era Canta Mañana. Bueno, Canta Mañana empezó a crecer, y ya se incorporó dentro del corazón de los pollinos. Y después ya le mandé, digo, y podríamos cantar, y terminábamos cantando con tanto fervor que le mandábamos unas desafinadas y a la gente le encantaba. Uh-huh. Y de ese día yo me di cuenta que aquello que está programado, estudiado, finamente, le gusta a la gente, pero más le gusta lo espontáneo. Siendo de las mañanas, llegando Malvinas,
sí,
también trajo él un testimonio interesante de soldados que llegaban al BIN 5 en el 82,
sí,
y le digo, Mingo, eso tendríamos que hacerlo un archivo, sacarlo, hacerlo un programa, a todo el aire estábamos produciendo.
Uh-huh.
Y digo, sí, tendría que ser, ¿y cómo le ponemos? Y me dice, Mingo, podría ser Malvinas Archivo de la Palabra.
Uh-huh.
Es decir, así nacían los programas,
¿eh? Sí.
Mingo siempre fue el papá, y el gestor de todos los nombres de los programas.
Sí.
La mayoría. Otros los ponía yo. Uh-huh. Así que, pero esas son las anécdotas que podemos y que se puede escuchar la gente, porque hay otras que no.
Hay algunas que no se pueden contar.
Quedan dentro del ámbito de la radio.
quedan acá en la radio y no salen más.
Exacto, es como en la familia.
Claro.
Hay cosas que pasan y que cuando llegan hasta los familiares, contás la otra, una parte, viste, que se puede escuchar. La otra la dejamos.
Sí. Recién mencionabas que pasaste por todos los turnos de la radio.
Sí.
Pero te quedaste en la noche. ¿Qué es lo que tiene la noche radial que tanto te llamó la atención o que te enamoró, por así decirlo?
Y en esta etapa de la edad que estoy viviendo, tranquilidad. Sí. Cuando uno ya está cansado de... Es como el abuelo, está cansado de los ruidos, de los portazos y todas esas cosas. Entonces uno es como que ya va al final, tranquilo, sí. Dice, manden al abuelo ahí, tranquilo, bajen la radio, que no haga ruido, que el abuelo quede... Bueno, a mí me pasa lo mismo.
Sí.
Y a todas le va a pasar lo mismo. Uno ya ha vivido tanto que lo único que quiere es estar tranquilo y escuchar tranquilamente. Y el turno de la noche te ofrece esa tranquilidad, esa paz, ese tiempo para reflexionar, para modificar algunas cosas. Y
sí.
El programa que tengo ahora, que es Al Margen del Día, es un poco eso.
Uh-huh.
¿Qué pasa cuando uno está al margen? Uno se hace el costadito, ¿no?
Sí.
Escucha tranquilamente.
Uh-huh.
Y esto es Al Margen del Día. Más
sí.
En estos tiempos tan convulsionados, uno se hace al margen del día, se hace al margen.
Uh-huh.
Para escuchar, para mirar las noticias, para reflexionarlas, no para desesperarse, ni nada por el estilo, para escuchar la música tranquilamente, escuchar las letras. Entonces, eso es lo que me ha dado el turno de la noche.
Sí.
Uno cuando llama a alguien para hacer una entrevista lo hace distendido, ya en la otra parte también está predispuesta de otra manera, no está en lo que es la vorágine de los tiempos, que por ejemplo una nota hacerla a la mañana es diferente a la tarde, al entrevistado, ¿no?
Uh-huh.
Y otra es hacerla a la noche, que tenés más tiempo. En la mañana están más acotados porque así son los medios, ¿no?
Sí.
Tanto radio como televisión.
Uh-huh.
Tratas de sacarlo más jugoso. En la tarde ya podés jugar con un poquito más de tiempo, ¿no? Y hasta podés hacer alguna cosa graciosa con el entrevistado.
Uh-huh.
Y a la noche ya es un descontrol, directamente.
Uh-huh.
Podés llegar a bostezar al aire, todo tranquilo. Todo se acepta a la noche.
Sí, y como yo decía en esta presentación, que sos una mujer realmente multifacética, sos una figura de la cultura musical de nuestra ciudad. Yo quería saber si en estos momentos estás preparando algún que otro proyecto musical, porque además viste que la pandemia dio para todo.
Sí, sí, dio para todo. Uh-huh. Si hay algo que agradecerle a esta situación que estamos viviendo la humanidad, es que nos acercó a nuestros aspectos, nos acercó a la preocupación de preguntarnos cómo está el otro, de buscarnos también a través de las redes, de mostrar lo que hacemos a través de las plataformas, y menciono nuevamente las redes,
sí.
Y también aprender, ¿no?
Uh-huh.
A manejarla.
Sí.
Yo aprendí a mandar archivos a través de un sistema que era maravilloso. Nunca pensé que podía enviar hasta 2 gigas.
Sí.
Siempre peleaba a través del mail. pero con esta nueva posibilidad, realmente maravillada.
Uh-huh.
Me di cuenta que estaba cantando a través de otra plataforma que era el Zoom. O el Facebook, descubrí que se podía hacer tantas cosas, ¿no?
Sí.
Uno siempre está con la guitarra en mano. Había empezado a escribir algunas cosas, pero me superó el tema del programa,
uh-huh.
Del Margen del Día.
Sí.
Si bien esta idea de transmitir en vivo, ya lo había experimentado en otro programa en Continente, haciendo entrevistas, más o menos 2017, 2016, uh-huh. Un día dije, me sentí mal, ¿no? Estar así con el micrófono, y por ahí yo contestaba algunas cosas en el Facebook de gente que me estaba escuchando, y dije, ¿por qué no voy a salir al aire? Uh-huh. Y ahí corté con la magia de la radio.
Sí.
Se terminó la magia de la radio, señores. Acá esta soy yo, no soy rubia ni de ojos azules. Esta soy yo, algunos me conocían, así que se pusieron muy contentos. Y ya la cosa era diferente, no era tan formal.
Sí.
Era de espontáneo, surgió así. Y como te digo, nuevamente la gente supo, se sintió distinto.
Sí.
Distinto con esa espontaneidad. Se dieron cuenta que me acomodaba el pelo, que me rascaba la nariz,
sí.
Que por ahí me acomodaba. Es decir, vieron a su locutor, lo descubrieron, que era diferente, ¿no?
Uh-huh.
Que no era aquella persona que ellos idealizaban, gente que no me conocía y me decían, ah, no sabía que era así. Bueno, sí, le digo, ¿para bien o para mejor? Y no, está bien, sí, está, sí, para mejor.
Sí.
cosa... Bueno, quedamos así, no hay problema. Y bueno, he cantado, he participado en festivales virtuales, en encuentros virtuales. Y justamente para el 5 de septiembre estoy convocada al sexto encuentro que organiza un cantor y también muchachos de los medios de Cipolletti, Río Negro, Rolando
sí.
Lobo, que nos conocíamos de un cosquín perdido por allá en los 90 más o menos.
Uh-huh.
Así que bueno, esto hizo la magia de las redes de encontrarnos.
Sí. Grandes
amigos, músicos, gente, colegas de los medios que estaban perdidos por la Patagonia.
Uh-huh.
Y cuando dije, voy a cambiar el formato, no fue cambiar el formato, surgió. Quiero que se escuche mi gente.
Uh-huh.
¿Quién es mi gente? La gente fueguina, la de Ushuaia,
sí.
La de Tolu, la de Río Grande. Y de golpe apareció alguien de la Patagonia y así. Y hoy estaba viendo que se ha armado como un colectivo de músicos.
Uh-huh.
Y sinceramente me encanta. Me encanta porque soy parte también de este movimiento musical que se está mostrando a través de las redes y a la gente le está gustando.
Sí.
Y estaba diciendo las cosas que hemos hecho en las redes, ¿no? Con el tema de, en este caso, de los encuentros, de que cantan, de que recitan, reuniones, cosas que se están gestando, que van a ser muy grosas en el
sí.
futuro si se mantiene. Y todo se ha hecho a través del encuentro de
uh-huh.
de las redes. Y también la otra parte triste, ¿no? O nostalgiosa, de
sí.
los festejos de cumpleaños, de los festejos de las reuniones familiares, que la mayoría son virtuales. Por ejemplo, yo cumplí años el 20 de abril y
sí.
me reía porque me junté con otro y anda un meme que decía, todavía no lo estrené directamente el año. Y es verdad, yo vengo sin estrenar mis 59 años, los tengo intactos directamente.
Sí.
Y se armó toda una plataforma como del Zoom, que estaban mis nietos, mis hijos, otros en Ushuaia, otros en Chacra.
Sí.
Y uno esa cosa la extraña, ¿no? La del abrazo, la de estar juntos, ¿no? No me imagino cómo van a ser las fiestas de fin de año, sinceramente.
No.
Ojalá que todo se vaya disipando y tengamos la posibilidad de reunión que sea el 50%
sí.
de la familia.
Y bueno,
el otro por,
sí.
por otra plataforma.
Sí, y bueno, esperemos que se puedan dar esas fiestas como se deben. Y bueno, Leda, realmente un orgullo entrevistarte. Te dejamos entonces descansar para que estés con todas las pilas a la noche.
No, ya está.
Ya estamos.
Ya hicieron su maldad.
Ya hicimos, ya lo hicimos.
Sí, ya está, lo lograron. Ganaste la apuesta, Pepe.
Bueno, Leda, un gusto realmente tenerte con nosotros en estas horas de la mañana.
No, un placer. No sabe lo que significa salir para mi casa, ¿no?
Sí.
Es raro porque uno siempre está haciendo notas a otras personas y de golpe que me hagan a mí. Me siento recontra importante, en serio.
Pero bueno, la verdad que una figura emblemática.
Bueno, no tanto de figura, una laburante simplemente. Y no solamente debo agradecer a Mingo este producto que ha logrado para bien o para mal, hasta ahora creo que no lo he dejado mal, uh-huh. Pero también soy producto de todos mis operadores, que uh-huh. fueron muchísimos, muchísimos, sí. Y que yo los quiero, porque todos de alguna forma u otra han aportado algo en sí. mí, inclusive los que siguen ingresando y los jóvenes. Uh-huh. No es que yo me encasillo en lo que hice, sino que yo constantemente estoy aprendiendo de todos los que van formando la radio, uh-huh. de los colaboradores, de todo. Y Nacional Río Grande está inserta en estos 100 años de radiodifusión también. Hemos pasado cosas muy lindas dentro de la radio. La radio ha estado presente en muchos acontecimientos, desde Malvinas, Semana Santa, el Gran Premio de la Hermandad, el día que se juró la Constitución, el día que se provincializó uh-huh. Tierra del Fuego. Yo la recibí a la madrugada. Recibí personajes emblemáticos de la Argentina que llegaron a esa casa, ¿no?
Sí.
La radio ha sido maravillosa, figuras realmente increíbles como Facundo Cabral, ha estado José María Muñoz. La radio me dio muchas posibilidades, me dio la posibilidad de conocer la Antártida, de conocer gente realmente exquisita. Así que bueno, simplemente agregarme y también agradecer a todos los que dirigieron la emisora. Uh-huh. Y agradecerle a Martín Mancieri, que sí. es el actual director, que me tiene como, me mima demasiado. Y yo me dejo mimar porque me gusta. Tal vez sea mi último año en uh-huh. la radio. Ya el otro año, si Dios quiere, estaré jubilándome.
Sí.
Así que bueno, acepto todos esos mimos. Y que los operadores ya no me maltratan. Mentira. Siempre los maltrato yo. Siempre hubo un poquito de violencia de género. Mentira. Bueno, un gran abrazo. Bueno, y un Leda. Beso enorme también a tu compañero, a sí. Fernando Tropea, que es un lujo, que estén trabajando juntos y verlos. Me da envidia. Me gustaría estar con ustedes allí trabajando. Uh-huh. Y vos, Rosario, te doy la bienvenida y es un placer escucharte.
Bueno, muchas gracias, Leda.
Sos una dulzura. Bueno, gracias a todos mis oyentes de Nacional y en especial a mis queridos hombres de campo. Uh-huh. Acá les habla la novia del campesino, así que bueno. Muchas gracias por escucharme y seguirme durante tantos años.
Bueno, muchas gracias, Leda, vos. Y nos despedimos entonces.
Así es.
Que tengas unos muy buenos días, Leda.
Igualmente, Rosario.